Ecomunicipal. 81 cantones, 81 realidades locales. Comparta con nosotros las informaciones más destacadas sobre desarrollo local a partir de este momento. Ecomunicipal. Iniciamos.
El proyecto de saneamiento y mejoramiento ambiental del área metropolitana continúa, iniciando la construcción de las redes secundarias del alcantarillado sanitario con las previstas a los hogares y establecimientos. Es un proyecto indispensable para el país. Esta obra beneficiará la salud de la población, el ambiente y el desarrollo de los 11 cantones del área metropolitana al transportar sus aguas residuales a la planta de tratamiento. Gracias por su comprensión y colaboración para hacerla realidad. AIA y Gobierno de la República.
Ecomunicipal. 81 cantones, 81 realidades locales.
Muy buenas, gracias por acompañarnos en Ecomunicipal. 81 cantones, 81 realidades locales. Yo soy Gustavo Delgado y como siempre es un gusto acompañarle a través de Radio Centro 96.3 frecuencia modulada y también a través de ecomunicipal.co.cr, nuestro sitio en internet, donde además de colgar el programa tempranito en la mañana, ayer fue una excepción y ahí quisiera ofrecer una disculpa, pero todavía estábamos afectados con el fluido eléctrico debido a la situación con la subestación del Porvenir de Desamparados y por eso subimos el programa un poquito más tarde. Pero bueno, por lo general subimos el programa bien temprano en la mañana a ecomunicipal.co.cr, además de publicar informaciones relacionadas con el ámbito del régimen municipal y del desarrollo local. Hoy estamos desde la Asamblea Legislativa, acompañados de doña Maureen Fallas, diputada del Partido Liberación Nacional, exalcaldesa de Desamparados, y quien se incorporó al grupo de los 57 diputados recientemente a partir de la renuncia de don Antonio Álvarez de Santi para continuar con su carrera rumbo hacia la presidencia de la República. Le agradezco mucho, doña Maureen, porque fue iniciativa de su oficina invitarnos aquí al programa para hablar acerca del proyecto de paridad de género, que ya hemos tenido aquí participación, por ejemplo, de don Jonathan Espinosa, director ejecutivo de la Asociación Nacional de Alcaldías e Intendencias. Yo pensaba que usted estaba a favor, venía con la idea, pero ya usted me aclaró que no. Primero que nada, ¿cómo le va?
Muchas gracias, Gustavo. Muy bien, un placer volverlo a ver, ¿verdad? Después de muchos meses y en realidad siempre muy contenta de poder compartir con todas las personas que nos escuchan en Ecomunicipal en función de temas de interés que muchas veces se escucha de manera general y que podrían parecer bonitos, importantes o interesantes, pero que hay que estudiar y analizar porque las consecuencias que puede tener un proyecto de ley en nuestra sociedad, aun cuando existan buenas intenciones, podrían generar perjuicios a una población, ¿verdad? Y también a un sistema.
Doña Maureen, antes de entrar en esta materia, me permito indicar, bueno, me alegra mucho que haya mantenido esa esencia municipalista. De hecho, cuando usted ingresa a la Asamblea, externó públicamente su interés de formar parte de la Comisión de Asuntos Municipales. Bueno, no se dio, pero aún así le sigue el pulso a los temas que tienen que ver con los gobiernos locales. ¿Usted lo siente todavía, verdad, ese amor hacia, ese cariño hacia el régimen municipal?
Sí, por supuesto. Ni siquiera puedo decir que tengo una posición de defensa al régimen, sino que soy parte del régimen, ¿verdad? Ahí tuve la oportunidad de formarme y de comprender la necesidad de gobernar a través de territorios, entendiendo que cada población y cada espacio tiene características muy diferentes y los gobiernos locales son entes sumamente activos que tienen la posibilidad de escuchar de cerca cuál es la necesidad de la gente y obviamente resolver con mecanismos que se ajusten a verdaderas soluciones de las comunidades. Entonces creo que Esa identidad es algo que lo marca uno y me parece que hay que trabajar mucho en la independencia, en la autonomía, ¿verdad? Y en el fortalecimiento del régimen.
Y como usted mencionaba, viniendo al tema que hoy nos atañe, el proyecto de paridad de género, por querer hacer a veces una gracia, decimos popularmente, ¿verdad? Terminamos haciendo algo que no era tan positivo. Siento las reacciones por parte de los miembros del régimen municipal, incluso de las mujeres, ¿verdad?, de que esto no fortalece al régimen municipal, sino que más bien está creando ciertos sesgos y ciertas diferencias y una afectación, como usted ahora también indicaba, a las comunidades. Tal vez expliquémosle a la gente un poco en qué se concentra el proyecto y dónde está, ¿verdad? Lo que a ustedes, digo yo ustedes porque hay un grupo, ¿verdad? Lo considera más bien perjudicial.
Sí, bueno, primero aclarar que el hecho de que nosotros, un grupo, no estemos de acuerdo con el proyecto 19.010 no es en función de tener posiciones feministas o masculinas que nos pongan a pelear por el género entre hombres y mujeres. No quiere decir que quienes estamos opuestos a esta iniciativa no creamos en el fortalecimiento que se le tiene que dar a las mujeres y los espacios de oportunidad para participar en política. Ese es otro tema completamente independiente y en el cual nosotros no tenemos ninguna objeción. Creemos que tanto hombres como mujeres tienen capacidades, hay que fortalecerlas hay que generar liderazgos políticos, ¿verdad? Y muy particularmente en las mujeres, para que podamos alcanzar las metas de paridad en cuanto a la participación.
Pero, bien válida la aclaración.
Sí, eso no está en discusión. El problema es que este proyecto, especialmente en un artículo, que es el artículo 52, en el inciso O, plantea que, y lo voy a leer textualmente para que intentemos comprender lo que este artículo dice, dice: los mecanismos que aseguren el principio de igualdad, no discriminación y paridad de cada una de las estructuras partidarias, en la totalidad de los puestos uninominales que se nombren en primeros lugares de las nóminas de elección de diputados, regidurías y sindicaturas, en su totalidad de los puestos a inscribir para las alcaldías e intendencias, cada una de las nóminas de elección popular, además de la paridad horizontal y vertical, deberán cumplir con el mecanismo de alternancia de hombres y mujeres establecidos en la ley. Y luego viene acá a decir, en mecanismos para garantizar la paridad horizontal en el encabezamiento y en los puestos uninominales, será el Tribunal Supremo de Elecciones el que recomiende. Pero la diferencia entre la totalidad de hombres y mujeres que encabezan las nóminas de elección o las totalidades de puestos de una misma clase no podrán ser superior a uno. ¿Qué quiere decir este enredo, verdad?
Sí, sí. Porque está enredado.
Primero, es una redacción muy complicada, muy genérica, pero en el fondo mezcla, como diríamos, ¿verdad?, manzanas con chayotes. El tratamiento que se le debe dar a un cuerpo colegiado, como lo es una asamblea legislativa, en donde se busque, por ejemplo, paridad a la hora de su conformación, es una cosa y es comprensible porque en una asamblea legislativa hay 57 diputados y entonces se va a pretender que haya una participación importante de mujeres y también de hombres para ir variando estos esquemas políticos que han sido ocupados principalmente por hombres. Esa es una parte y eso está bien, ¿verdad? Porque hay muchas personas que conforman el órgano. Pero mezcla esto con las alcaldías, que son precisamente órganos unipersonales, ¿verdad? Donde hablamos de un alcalde o una alcaldesa y suplencias, ¿verdad? Que ya de antemano, a través de los diferentes procesos internos de los partidos, se ha definido que si se encabeza con una mujer, los otros dos tienen que ser hombres y obviamente esa alternancia en género. Pero cuando mezclamos que esta paridad y alternabilidad tiene que trascender a cantones, ¿verdad? Y no hace, como en el texto que hemos leído textualmente, no hace una distinción, corremos el riesgo de que la alternancia se dé entre cantones, que son cantones totalmente independientes entre sí, autónomos, y que al final obligaría o limitaría para que, si en un determinado cantón se pone una mujer, en el cantón siguiente se tenga que poner a la fuerza un hombre.
Tal vez si lo explicamos con un ejemplo, que de hecho lo trajimos en algún momento nosotros aquí en el programa. En el cantón 1 de Alajuela, que es Alajuela, si Liberación Nacional se postula candidatos a la alcaldía, si es un hombre, en el cantón número 2, que es San Ramón, tendría forzosamente que postular a una mujer. Y si el Frente Amplio postulara a una mujer en el cantón de Alajuela, forzosamente en el cantón de San Ramón tendría que postular a una mujer, a un hombre, ¿verdad? Y así todos los partidos políticos no tendrían la opción de que en el cantón siguiente, por número, pudiera poner hombre-hombre o mujer-mujer, ¿verdad? Uh-huh. Sino que tienen que ir alternados, ¿verdad? Algo que escuché que consideran incluso hasta inconstitucional, doña Mau.
Sí, acá digamos, hay algunos principios que nosotros hemos enumerado que consideramos que se viola con esta norma. Por ejemplo, el principio de democrático, donde los partidos políticos definen a través de asambleas internas cuáles van a ser las personas que lo representen. Con una ley de estas ya no es el órgano, ¿verdad?, sino que es una imposición, pero en función del género y sin tomar en consideración si esa persona tiene experiencia, si tiene liderazgo, si tiene capacidad.
Hasta una experiencia, digamos, comunal, si fuera el caso.
Sí,
lo que quieran valorar.
O si se tiene mérito, ¿verdad?, para efectos de decidirlo. Esto me parece que a lo largo ya de los años, a través de la paridad horizontal y vertical que ya existe, ¿verdad?, por lo menos en términos generales, el Partido Liberación Nacional, que es del que puedo hablar, siempre, si pone nuevamente una alcaldesa, pone el resto de los vicealcaldes en género masculino.
Uh-huh. Usted tuvo dos vicealcaldes cuando fue alcaldesa en Desamparados.
Exactamente, y hicimos un muy buen equipo, ¿verdad? Uh-huh. Pero con esta decisión nos estamos metiendo en aspectos de territorio y de población donde se define que simplemente por género en otro cantón tiene que existir esa connotación. Y lo peor es que bajo ningún criterio de fondo. Entonces, esto lo que hace es que al final, como que si esto fuera una baraja, ¿verdad?, o que si fuese una lotería al azar, un lugar queda definido con hombre y otro con mujer. Uh-huh. Que lo peor del caso es que tampoco asegura que la elección vaya a estar centrada en mujeres. Uh-huh. Porque si, por ejemplo, otro partido político en alternancia comenzó al revés,
como yo indicaba con el Frente Amplio y Liberación,
sí. Y entonces la población define votar por el hombre, toda esta estructura engorrosa que se ha hecho al final no tendría ningún sentido, porque no asegura que quien va a quedar ahí va a ser una mujer.
Excelente, tengo que irme a la pausa, pero aquí vamos conociendo los argumentos que están en contra de este proyecto de paridad de género, que a mí, bueno, usted lo mencionaba también, doña Maureen, incluso me llega a inquietar cómo se toman decisiones a partir de un cantón, que un partido político tiene que tomar la decisión sobre un cantón para el resto de cantones, ¿verdad? Uh-huh. Para el resto de los otros 80 cantones, ¿verdad? O por lo menos los cantones de cada provincia. Me parece que ahí ya tenemos un serio problema y como usted menciona esto, podría verse así como que muy jalado el pelo decir que se están abriendo más espacios para la participación política de las mujeres, pero en las elecciones, no en el poder, ¿verdad? De todo eso podemos hablar cuando regresemos. No se nos vaya, esto es Eco Municipal, 81 cantones, 81 realidades locales.
Hola, yo soy Alejandra y a mí también me benefició la Banca para el Desarrollo con plata para impulsar mi negocio. Lo que puedo decir es que no prestan para viajes, vacaciones o compra de casa. Son préstamos para impulsar a las micro, pequeñas y medianas empresas con condiciones favorables, asesoría y acompañamiento empresarial por medio de Lina. Si lo requiere, Banca para el Desarrollo puede apoyarle con parte de la garantía para respaldar su crédito. Acérquese a los operadores financieros identificados por todo el país.
Somos Banca para el Desarrollo. Oportunidades reales para proyectos viables. Teléfono 2105-8181.
La Municipalidad de San José informa que a fin de mes vence el pago de los tributos municipales. Cancelen las agencias de los bancos de Costa Rica, Nacional, Bancrédito, Simpe o en sus páginas web. Desde nuestra página web www.msj.go.cr. Consulte su pendiente y haga sus trámites accesando la plataforma San José en línea. Municipalidad de San José. Trabajamos para usted.
El INAH informa. INAH ratifica su compromiso con el ambiente. El Instituto Nacional de Aprendizaje recibió el galardón de Bandera Azul Ecológica en la categoría de Cambio Climático y Centros Educativos en varios de sus centros de formación profesional. El galardón o distintivo Bandera Azul Ecológica se otorga anualmente con el fin de premiar el esfuerzo y trabajo voluntario en la búsqueda de la conservación y protección de los recursos naturales, así como también en la implementación de acciones para enfrentar el cambio climático. El INAH busca ser un ejemplo para la población estudiantil y el país en general en materia de gestión ambiental, por lo que realiza distintos esfuerzos para alcanzar llegar a un INAH sostenible, siendo este galardón un importante logro para la institución. INAH, compromiso con el ambiente.
El proyecto de saneamiento y mejoramiento ambiental del área metropolitana continúa, iniciando la construcción de las redes secundarias del alcantarillado sanitario con las previstas a los hogares y establecimientos. Es un proyecto indispensable para el país. Esta obra beneficiará la salud de la población, el ambiente y el desarrollo de los 11 cantones del área metropolitana al transportar sus aguas residuales a la planta de tratamiento. Gracias por su comprensión y colaboración para hacerla realidad. AIA y Gobierno de la República.
Le invitamos a visitar la Cantina de Sabina.
Si lo que quieres es vivir 100 años.
Música en vivo, tapas fusión, carta de vinos, cervezas artesanales y un ambiente inigualable.
Porque voy a salir.
La Cantina de Sabina, en Los Ángeles de San Rafael de Heredia. Abierto de miércoles a domingo. Visítenos en Facebook y consulte nuestra programación para esta semana. La Cantina de Sabina, el lugar donde el buen gusto y la buena comida se unen a la mejor música. Reservaciones al teléfono 22 67 80 80.
La realidad desde nuestras comunidades con sus protagonistas. Eco Municipal. 81 cantones. 81 realidades locales.
Regresamos a Eco Municipal, 81 cantones, 81 realidades locales. Yo soy Gustavo Delgado. Gracias por estar en sintonía y también por escucharnos a través de ecomunicipal.co.cr. Tenemos el Facebook Eco Municipal Programa de Radio. Hoy estamos con doña Maureen Fallas, diputada del Partido Liberación Nacional, exalcaldesa en Desamparados. En dos oportunidades doña Maureen fue alcaldesa del Cantón de Desamparados. Nosotros la visitamos en múltiples oportunidades. Y hoy estamos hablando porque hay una preocupación tanto del régimen municipal de quienes lo están conformando actualmente, hasta de varios diputados que miran con preocupación un proyecto de ley que impulsa la paridad de género, pero de una manera muy forzosa y, como ahora indicaba antes del corte, como que muy jalado el pelo, ¿verdad? Doña Maureen, ¿el proyecto en qué instancia está?
Bueno, ya fue aprobado en primer debate con una votación superior, ¿verdad? De quienes están de acuerdo con este proyecto. Sin embargo, ahorita hay una consulta a la Sala Constitucional, una que presentaron quienes están promoviendo esta iniciativa, para saber si el proyecto requiere 38 votos para su aprobación final en segundo debate o no. Y hay otra consulta que firmamos varios diputados el miércoles, de manera tal que se estará presentando el día de hoy, viernes, para efectos de tratar temas más de fondo y ver estos principios que se lesionan, ¿verdad?, en primera instancia ante la redacción del mismo texto. Nosotros enumeramos el principio democrático, el principio del derecho de elegir y ser electo, que estaríamos afectándolo en función del género, ¿verdad?, más que cualquier otra cosa. El principio de imparcialidad del juez electoral, que en este caso es el Tribunal Supremo de Elecciones, porque ya el tribunal de una u otra forma estaría incidiendo en aspectos de la elección de cada partido, uh-huh, al definir el mecanismo. El principio de legalidad, porque el principio de legalidad en este caso se estaría viendo afectado porque la reelección que el Código Municipal admite en el caso de las alcaldías con este proyecto no se permitiría. Indirectamente, al definir la alternancia de género, el próximo periodo hay que variar, porque no puede ser que un cantón se quede solamente con hombre o mujer de manera permanente.
Ahí lo pongo, nuevamente voy a poner el ejemplo de Alajuela y San Ramón, porque precisamente en Alajuela y en San Ramón hay alcaldes de Liberación Nacional y alcaldes hombres, ¿verdad? Entonces, para la próxima elección, uno de los dos alcaldes tendría que desistir de su intención de reelegirse, ¿verdad?
Claro, y para el periodo siguiente tiene que modificarse la composición de género, y entonces el que hoy fue alcalde, digamos que fuese Alajuela con Thompson, ya en el próximo periodo no lo podría hacer.
Ah, no lo podría hacer tampoco. No, porque, así cada periodo tiene que variarse.
El género.
Ay, ay, ay. Sí, entonces, si en esta oportunidad, como indicábamos, la Liberación pone de candidato de alcalde a un hombre, dentro de 4 años, forzosamente tendrá que poner a una mujer. Y ahí sí, ya no va a haber reelección.
No va a haber reelección. Entonces, es algo que en este proyecto no se contempla y que genera esa ambigüedad.
Lo importante es que ustedes, bueno, lo advirtieron, me preocupa un poco y no sé si usted tendrá información al respecto, de que si al tribunal se le consultó antes de que se votara este proyecto, antes de que se presentara en el plenario, al Tribunal Supremo de Elecciones, porque el tribunal, si bien tiene la obligación, el deber de administrar las elecciones cuando se realicen, pero también tiene el deber de fomentar la participación política, y aquí más bien a lo que estamos leyendo lo está limitando.
Sí, en este caso, como este proyecto ya lleva varios años, se han tenido también criterios encontrados en función de esto. Por ejemplo, en el 2007 el Tribunal Supremo de Elecciones previene que la propuesta de secuencia partidaria de género en todas las nóminas o paridad total viola la autonomía de la circunscripción electoral y lesiona el principio democrático. Esto es una resolución textual de lo que el tribunal externó en ese momento. Sin embargo, dependiendo de cómo se hagan las consultas y dependiendo de los momentos, puede ser que también las cosas varíen. En este caso, por eso es que estamos haciendo la consulta a la sala, antes de que se apruebe en segundo debate o que se someta a votación en segundo debate, para que se puedan tener elementos más objetivos, ¿verdad? Y razonar el voto de manera tal que esto no es una lucha entre hombres y mujeres, uh-huh. Y que a través de un proyecto de ley tan cuadrado nosotros podamos tener una certeza de que la participación de las mujeres en política realmente va a ser efectiva.
Sí, tengo que irme despidiendo y yo quisiera mencionarlo porque esos son temas que nosotros hemos trabajado aquí en el programa. Incluso doña Maureen podría comentar hasta de sus luchas internas para poder ubicarse, para lograr un espacio y ser candidata a una alcaldía. Porque es una realidad que hay que seguir trabajando para abrir espacios de participación política local para las mujeres, igual para los jóvenes o igual para otro tipo de minorías, ¿verdad? Que en este momento son minorías dentro de los partidos políticos que tradicionalmente, históricamente han sido dominadas por hombres. Pero hay que ser cuidadoso de cómo se hacen las cosas, y eso vuelvo al principio cuando decíamos que hay que tener cuidado porque no todas las buenas intenciones generan buenos resultados. Y ojalá que, a mí me alegra que haya una manifestación del régimen, que haya diputados que están escuchando también, como usted, doña Maureen, y que se realicen las consultas pertinentes antes de que se jalen una torta, ¿verdad?, aquí en la Asamblea. No hay fecha de votación porque habrá que esperar la resolución de la Sala Constitucional por la consulta que en este momento han formulado los diputados que están impulsando el proyecto, pero vienen ustedes también con consulta adicional que me mencionaba que se presentaba precisamente hoy. Vamos a prestarle mucha atención, yo le agradezco mucho. Tenemos que hablar de otros temas. Me dicen que usted forma parte de la Comisión de Ambiente, ahí también podríamos tener un espacio para compartir con los oyentes. Le agradezco.
No, muchas gracias. La agradecida soy yo, Gustavo, y un placer poder compartir con la gente y externar criterios. Nada más termino con esto. El proceso de participación política es un proceso de formación y de madurez de cada individuo para alcanzar grados de responsabilidad en la sociedad. Si nosotros no nos sometemos a esos procesos, el adquirir un espacio político más bien puede ser un riesgo primero para quien lo asuma y luego también para la sociedad con la que va a tener que interactuar. Es como alguien quiere ser médico, ¿verdad?, pero no ha llevado todo ese proceso y lo metemos en una sala de operación, ponemos en riesgo, ¿verdad?, su libertad, su capacidad y obviamente al paciente. Este tipo de procesos tienen que ganarse con capacidades y también con formación y apoyo a mujeres, pero es la única alternativa.
Excelente, muchísimas gracias. Que pase un feliz fin de semana. Nos volvemos a encontrar el lunes, si Dios lo permite. Vienen todas las actividades del FIA, también para que las aproveche. Hay pleitos por el tránsito, pero bueno, durante el fin de semana las actividades van a estar muy bonitas. Nos vamos. Enseguida más de la programación de Radio Centro.
Gracias por habernos acompañado en una emisión más de Eco Municipal. Le esperamos en nuestra próxima emisión. Hasta entonces, Eco Municipal, 81 cantones, 81 realidades locales.